Protagonistas, siempre los tres periodistas, Salud Hernández Mora, Diego de Pablos, Carlos Melo, según el gobierno, secuestrados por el ELN. Saludamos en este momento a Alfonso Cajiao, defensor del pueblo. Doctor Cajiao, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes.
Defensor, ¿tiene su despacho alguna información sobre el proceso humanitario que se había puesto en marcha para la liberación de por lo menos dos de los periodistas?
Infortunadamente para el día de hoy no tenemos noticia. Ustedes recordarán que la Defensoría desde el día lunes desplazó dos equipos humanitarios por rutas distintas en Santander, uno hacia el Tarra y otro hacia el municipio de Tibú. Nuestra gente ha estado muy pendiente en Filo Gringo, pernoctaron allá. Las condiciones son bastante complejas en términos geográficos y también climáticos porque llueve inclementemente, pero no, infortunadamente no tenemos ninguna noticia para dar en este día. Nuestra gente continúa hoy y continuará en terreno facilitando labores humanitarias. Hemos entrado en contacto con la Iglesia Católica y con autoridades locales, pero estamos a la espera de que haya alguna definición en torno a este asunto.
Defensor, ¿pero ustedes forman parte de una comisión o están por separado y a la espera a ver de si tienen alguna noticia, alguna instrucción específica?
Sí, esa precisión es importante hacerla. Nosotros somos un órgano de control y preservamos y mantenemos y nos enorgullecemos mucho de nuestra independencia. Estamos en terreno por cuenta nuestra. Hemos tenido contacto con el alcalde del Tarra, con el inspector de policía y con el párroco. Y con ellos nos hemos movilizado en un corredor humanitario. Sabemos que el CICR también se encuentra en la zona. Nuestra misión es constitucional y estamos siempre a la espera de que podamos servir y colaborar en labores humanitarias en el caso de que se requiera, porque pues, lo importante es la liberación, no tanto que sea por nuestra gestión o por la gestión del CICR. Pero, es decir, tenemos un criterio de independencia que nos permite movernos en el terreno y hemos estado muy cercanos a la Iglesia Católica en esto.
Señor defensor, buenos días. ¿Cómo es Filo Gringo? ¿Qué le han contado las personas de su oficina que tiene allá?
Sí, mil gracias. Es una pequeña vereda que queda al norte del municipio del Tarra, más o menos a entre unos 40 y 45 kilómetros, en carreteras de muy difícil acceso. Ellos tardan casi 2 horas en hacer un recorrido como este, y montañoso, muy agreste. ¿Qué nos han contado? Es una zona donde la presencia de la autoridad históricamente ha sido mínima o nula. Es una zona donde hay mucho temor. Es una zona donde cualquier persona nueva que no forma parte de este entorno de normalidad cotidiano genera sospechas. Entonces es muy difícil entrar en contacto con las personas. La Defensoría tiene credibilidad en el terreno, no obstante el temor hace que muchas personas no es fácil acercarse y tener puentes de comunicación.
Defensor, aprovechando esta circunstancia, pues, y aprovechando el hecho de que usted está hablando a través de la Radio Nacional de Colombia, tenemos tres frecuencias en norte de Santander, sabemos que esta radio entra a esa región. ¿Qué mensaje quiere usted enviar tanto a los periodistas que están allí como a quienes los tienen cautivos?
Sí. Primero, que la Defensoría como organismo estatal humanitario está muy pendiente de los derechos humanos de los tres comunicadores que están retenidos, que están secuestrados. Indicarles que la esperanza de que las gestiones de la Defensoría o del Comité Internacional de la Cruz Roja van a dar fruto es importante. De otro lado, llamar la atención al ELN es un gesto importante de paz. Los diálogos evidentemente no van a comenzar hasta que no haya liberación de secuestrados, pero eso no obsta que haya acercamientos y haya muestras de voluntad. En esto recuerden que estamos hablando de violación de normas del derecho internacional humanitario, porque tenemos personas protegidas que no forman parte del conflicto y comunicadores sociales. O sea, aquí hay en ciernes la violación de derechos muy importantes para las democracias, como son la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad individual. Entonces el llamado a atención con muchísima calma. Vemos que ha sido desafortunado el tratamiento que se ha dado a la información en los últimos días. Pocas actividades humanitarias tienen como base, como gobierno específico, la prudencia como la liberación de secuestrados.
Defensor, quisiera cambiarle de tema porque tuvo usted la oportunidad de expresar ayer su posición o la posición de la Defensoría del Pueblo sobre el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana ante la Corte Constitucional en la audiencia que se realizó ayer. Y hubo dos temas que tocó usted en su intervención que pues llamaron bastante la atención. Uno, sobre el umbral que se estableció en el proyecto de ley para el plebiscito, y el otro sobre la participación de los funcionarios en la campaña del plebiscito por la paz. ¿Nos puede contar un poco más cuál es la posición suya sobre estos dos temas?
Claro que sí. Nosotros, pues, lo primero, saludamos con beneplácito el hecho de que la Corte Constitucional haya convocado al Ministerio Público, en cabeza tanto la Procuraduría como la Defensoría, para una audiencia en temas que son de trascendencia nacional. Nosotros debemos recordar que esto no es un paso enorme, histórico, empezar a dialogar para cesar una violencia que nos ha desangrado de la manera como nos ha destrozado como país, como cultura, en particular en algunas regiones más azotadas como otras. Entonces, dentro de este asunto viene la refrendación popular, y es parte de la democracia que el pueblo pueda participar en las decisiones que le conciernen. Corresponde al gobierno, en este caso al presidente de la República, sus ministros, jefes de departamento administrativo, en fin, el manejo del proceso. El presidente es completamente autónomo en esto, y se hacen las conversaciones, y lo que se busca es un mecanismo de refrendación por el pueblo. El pueblo debe salir a las urnas en búsqueda de un mecanismo jurídico a decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Eso entonces es el centro del debate. El debate es que si se pueden utilizar dos figuras, una que se llama el referendo, otra que se llama el plebiscito, entre otras tantas que registra la Constitución, y la rama legislativa en este momento tiene un proyecto de ley, y la pregunta es en relación con si ese mecanismo acertado o no. Se ha decidido que sea el plebiscito, porque el plebiscito le permite preguntar al gobierno, al Estado, al pueblo, si está de acuerdo que conteste sí o no con una solución. Entonces, nosotros acudimos a la Corte, consideramos que el sentido constitucional de la paz y la búsqueda de la misma puede ser refrendada a través del mecanismo del plebiscito. Si ustedes recuerdan, en la audiencia, la mayoría de las personas que asistimos a ellas estuvimos de acuerdo en que es el mecanismo idóneo para hacerlo. Hay otras posturas, jurídicamente es absolutamente aceptable la diferencia de criterios y de apreciación sobre cómo se deben aplicar estos mecanismos. Esa es la primera. Consideramos entonces que es el plebiscito el mecanismo idóneo para que el pueblo decida si está de acuerdo o no con someter el proceso a un sí, a una respuesta positiva o una respuesta negativa. En eso la Defensoría espera y llama la atención y pide la concurrencia de las personas que eligen a la votación para que decidan sí o no. Nosotros no estamos a favor de ninguna de las dos posturas, sino a favor del ejercicio del derecho al voto como un ejercicio fundamental. Y entonces, ¿cuál es la preocupación que surge, que llama la atención? Y es que Colombia tradicionalmente, estructuralmente, es una democracia con unos niveles de abstención muy grandes. La gente no vota en Colombia. Para mal. ¿Por qué? Porque en últimas quienes no votan también deciden, porque terminan decidiéndose sobre otros presupuestos. Esto se hace en muchas ocasiones porque la gente no siente que el Estado le responda, por apatía política, pero también debemos reconocer que en las democracias modernas la abstención es una forma de participación. Nosotros dentro de la postura hablamos de la abstención pasiva y la abstención activa. Como es un tema técnico, deme brevemente un minuto para precisarle este aspecto. La abstención pasiva es aquella en la cual hay desidia, no me interesa votar, no quiero ir, me quedo en mi casa, no me interesa el sistema político, creo que las cosas no van a cambiar. La abstención activa es, no estoy de acuerdo con esa postura política y en consecuencia, como no se me ofrece una opción razonable, no voto. Así las cosas, Colombia registra unos índices muy altos de abstención, y para poder hacer un procedimiento democrático, participativo, el gobierno y el Congreso han bajado el umbral al 13% en esta famosa proyecto de ley estatutaria. Entonces nosotros consideramos y hacemos un análisis técnico en ese sentido, revisamos un poco las elecciones y el comportamiento de los votantes en los últimos años, desde 1978, con cifras oficiales de la registraduría, para una conclusión que es evidente. se vota mucho más en los procesos para elección de presidente que en los procesos electorales que se hacen para la conformación del Congreso como Parlamento. Entonces, la preocupación es que si se fija un umbral muy alto, la abstención puede generar un mecanismo que frene la participación política porque los umbrales son muy altos. En consecuencia, estuvimos de acuerdo con que el umbral sea del 13% que se define porque, por ejemplo, en las elecciones del 2014 bordearon cerca del 60%, un poquito menos del 60%. Hay democracias europeas en donde el 80% de la gente sale a votar. Hay otros mecanismos. Por ejemplo, la Constitución italiana maneja unos umbrales que son umbrales, el mínimo, es el límite inferior a partir del cual no habría una decisión legítima, por lo cual se requiere rebasarlo. Recordarán ustedes que el proyecto dice que el sí o el no tienen que superar ese 13%. De otro lado está y aboga la Defensoría del Pueblo por los derechos en general de los votantes, pero también de los servidores públicos. Los servidores públicos tienen derecho a hacer manifestaciones de presencia política en el sentido de determinar qué les parece más o menos conveniente. Pero no obstante, nosotros llamamos la atención a la Corte sobre un artículo, en el tercero del proyecto, en el sentido de que debe quedar clara la prohibición de hacer campaña política. Es decir, el mecanismo de participación va hasta la expresión de la voluntad que pueden tener los servidores públicos, que recuerdan, todos los servidores públicos pueden votar en Colombia excepto los militares, en tanto que no podrían hacer campaña en favor del sí y el no. Ese es grosso modo el resumen de la posición de la Defensoría, en búsqueda siempre de la mayor cantidad de participación democrática frente a una decisión del orden nacional, por un lado, y por el otro, frente a los derechos legítimos que le asisten a los colombianos mayores de 18 años en ejercicio de la ciudadanía, de votar por la opción que consideren más o menos conveniente.
Le agradecemos mucho al doctor Alfonso Cajiao, defensor del pueblo encargado, por estar a esta hora en la Radio Nacional de Colombia. Lo han escuchado en todo el país, defensor.
A ustedes mil gracias. Espero que estas explicaciones técnicas hayan estado al alcance de todos, porque es bien importante el proceso que sigue, el proceso de conocimiento de la gente de qué es lo que viene y de lo que implica para la realidad nacional y la superación histórica de un conflicto, la decisión que nosotros tenemos. Votar conscientemente por la opción es la invitación que hace la Defensoría. Ejerzamos nuestros derechos con la conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Mil gracias a ustedes. Un saludo.
A usted y gracias también. Es el interés también en este programa de estar haciendo permanentemente pedagogía sobre los distintos temas. Y voy a retomar unos segundos para hablar, Leila, del